En 1957, cuando hizo su primer papel en teatro, apenas tenía 17 años y una sola frase que decir en la obra: queremos que venga. Pero se la quitaron porque no se lo oía y tenía mala dicción. Ahora su asombrosa capacidad de hablar alto, fuerte, clarísimo y rápido es una de sus grandes características. Observador crítico decisivo, es sin duda uno de los mejores humoristas rioplatenses de los últimos tiempos. Nos referimos a Enrique Pinti. Buenos días, gracias por atendernos esta mañana.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien.
Enrique se va a estar presentando este fin de semana. En realidad es a partir de hoy con El Mundo, según Pinti, es hoy y mañana 21 horas, el domingo a las 18, en el Teatro El Galpón. Enrique, recién hablaba de los orígenes, cuando uno los mira en la perspectiva del tiempo, parece medio siglo, y parece más que medio siglo, una eternidad. El humor, ¿era lo mismo hace casi 50 años que ahora? ¿O de qué se reía la gente cuando empezaste a hacer humor y de qué se ríe ahora?
En realidad, claro, yo empecé a hacer humor definitivamente como género en el año 73, son 30 años. Y hace 30 años sí la gente se podía reír de cosas más o menos, hace 50 no. Hace 50 la gente se reía de cosas mucho más ingenuas, mucho más naif, mucho más cándidas, ¿no es cierto? Se reía mucho de... O se reía de los tropezones, las tortas en la cara, los rebalones y la comicidad, digamos, un poquito más burda, de circense. O se reía, o se sonreía de las sutilezas de Noel Coward o del tipo de humor inglés o de humor francés o del vodevil. Hasta ahí llegaban hace 50 años. Hace 30 años ya había como una noción mucho más fuerte del humor político, de la sátira, el lenguaje era más suelto también, en fin. Toda la más o menos la misma cosa de la que se puede reír hoy. Lo que pasa es que el mundo era muy diferente y seguramente será muy diferente el mundo dentro de 30 años.
Enrique, vos lo que apostás, además del humor, es el humor para pensar, es reír y pensar sí. En la misma frase. Dicen que es muy complejo hacer reír, pero hacer reír y pensar debe serlo bastante más.
Mucho más, exactamente. Es complejísimo. Uno no sabe realmente, uno tiene un don, una especie de don que le permite hablar de las cosas más tremendas o de casi todas las cosas más tremendas y hacer reír a la gente y hacerlo pensar al mismo tiempo. Es algo que uno no sabe ni cómo sale, pero sale. Hay gente que tiene esa facilidad y otra gente que no. Y yo la he tenido desde siempre, desde toda la vida, de que era chico y contaba un velorio, la gente se reía. Entonces, y era un velorio por ahí, no era un velorio de alguien muy querido o muy... Por ahí era el velorio de alguien muy viejo, que de todas maneras tenía que morirse, no sé. Era una cosa que yo contaba cosas y bueno, a la gente le causaba gracia. Yo una vez fui al velorio del padre de un compañero de colegio, y yo me llevé todos los candelabros por delante, no lo hice a propósito, pero me llevé todos los candelabros por delante, y los candelabros hicieron un efecto dominó, se cayeron encima del cajón, y eso fue una carcajada, y estaban velando a una persona muy querida. Eso fue involuntario, pero cuando yo lo conté, la gente se reía más todavía. Entonces, claro, hay como cosas que a otra gente se hubiera hundido en la desesperación, en la depresión, y yo eso lo tomé como un accidente, como lo que era, y lo conté como un accidente, y la gente se reía. Creo que, por más que a los humoristas nos acusan a veces, y a mí particularmente, y a los que hacemos este tipo de humor un poco ácido, nos acusan de malévolos o de gente que somos de iconoclastas y que nos reímos de todo. Y sin embargo, yo creo que no todo el mundo lo puede hacer. Creo que nos perdonan a nosotros porque de una u otra manera se dan cuenta que partió todo de una honesta percepción de la realidad.
Enrique, hace años que tus famosos monólogos nos hacen reír y disfrutar a lo largo de los años y de los espectáculos que hemos podido ver, tanto aquí como quizás alguna vez en Punta del Este. En realidad quería que nos contaras cómo haces ese traslado de lo que te pasó y lo que sabes que puede llegar a provocar la risa o el pensamiento en el público. ¿Lo vas escribiendo, lo vas anotando? Porque vos sos el autor de lo que decís.
De todo.
¿Y dónde lo vas anotando? ¿Cuándo lo vas anotando?
Mira, yo lo anoto en todo momento. Como soy una persona anticomputadora y anti-máquina de escribir, yo ni siquiera estudié una Olivetti portátil. O sea, siempre escribí en cuaderno. Entonces, mi cuaderno no se despega de mí casi nunca. Y ahí lo llevo, y ahí lo anoto, y anoto las cosas elementales. Me basta con anotar las cosas elementales y después yo lo voy decorando con todo lo que me pasó, no me lo olvido más. Por ejemplo, que si me pasé, como decirte, el episodio de Puerto Rico, cuando que lo cuento esta noche en el espectáculo también, cuando el avión de UNED se quedó varado en Puerto Rico. Es un episodio que me ocurrió a mí, que le ocurrió a un montón de gente, y que fue realmente perder dos días en un aeropuerto por un desperfecto del avión de United, que no lo quisieron asumir, y no nos llevaban a un hotel, y no nos llevaban a ningún lado, y estábamos parados como una especie de tierra de nadie. Bueno, eso yo lo cuento, la gente se muere de risa. Para mí fue una aventura impresionante, pero con solo recordar lo que pasó, ya está, ya la cosa sale sola. Y lo mismo pasa con las entradas en Estados Unidos, sobre todo después del 2001 en adelante, ¿no? Que te hacen hasta el Papa Nicolau para entrar directamente, y que te preguntan por tus dientes, por tus caries, por toda una serie de cosas, con un inglés que a veces uno no puede dominar, sobre todo por los nervios, y si estás nervioso es peor, porque te preguntan por qué estás nervioso, y si te ven transpirar, parece que ahora también es un signo de terrorismo internacional. La persona que transpira, cuidado que puede llevar una bomba.
¿Todo porque, eso te pasó?
Todo eso sí, claro que sí. A mí, yo una vez estaba transpirando, pero yo transpiro siempre, transpiro en la Antártida. No tengo, soy una persona muy transpirona. Entonces, como uno está seriamente sobreabrigado cuando viaja, sobre todo si viaja en invierno, yo tenía el sobre todo ya lo tenía en la mano. Tenía la camisa totalmente mojada, pero era porque no había aire acondicionado en el lugar de la inmigración de New York. Entonces era una larguísima cola, porque a todo el mundo le preguntaban todo, y había que hacer una biografía prácticamente para entrar. Y yo estaba transpirando, primero porque transpiro, segundo porque hacía calor. Y nada más, no había ningún otro motivo de nervios, porque como uno no tiene nada malo que ocultar, uno está ahí. Bueno, entonces cuando el señor me empezó a preguntar y preguntar y preguntar, y me hizo mostrar el voucher del hotel, a dónde iba y dónde no iba, y por qué hacía un viaje tan largo, y de dónde me sacaba la plata yo para hacer ese viaje, todo así, te preguntas en un idioma que no es el tuyo, por más que lo entiendas. Bueno, la última pregunta fue, ¿y por qué transpira? Y no tuve más remedio ahí con el poco inglés que yo tenía. Digo, transpiro porque soy gordo, transpiro porque tengo 60 y pico de años, puedo ser tu padre, transpiro porque no hay aire acondicionado, y yo no estoy nervioso, vos me pones nervioso. Entonces, eso, que para mí en ese momento, digo, a ver si ahora me mandan a una oficina y me quedo preso en Guantánamo, porque no sabía qué hacer. Lo tuve como posibilidad. O sea que yo estaba pasando un momento bastante nervioso. Sin embargo, mientras se lo iba diciendo, era un inglés tarzanesco, yo mismo me reía y digo, ay Dios, ¿cómo lo voy a contar esto? Entonces, yo mientras me pasan las cosas, aunque sean no muy agradables, voy pensándolo siempre como una cosa para contárselo a los demás.
Es una asombrosa capacidad.
Claro.
Enrique, hace unos días escribías en el diario La Nación algo que me dejó pensando. Decís, entre otras cosas, no dejemos que la historia la cuenten solo los políticos, los sociólogos, los antropólogos y los guerreros triunfantes. Tenemos derecho a contar la historia desde nuestro lugar de ciudadanos. ¿Te sentís
claro
haciendo eso a diario?
Sí, permanentemente. Yo creo que es un deber que tenemos nosotros, todos los seres humanos, no solamente los humoristas o los cómicos o los periodistas, todos los seres humanos tenemos que transmitir nuestras experiencias. Estamos acá como transmisores, como especie de radio a transistor. Tenemos que decirle a la gente qué nos pasa en nuestro lenguaje, desde nuestro punto de vista, porque desde el punto de vista de todo el mundo se puede hacer algo parecido a la verdad. En cambio, si vamos a esperar que de las cosas hablen nada más que los protagonistas, estamos listos. Nosotros estamos enfrentando, como todos los países, estamos enfrentando muchos retos y muchas dificultades. En la Argentina, en este momento, se está debatiendo el tema de la inseguridad, de los raptos, de los robos, de los secuestros extorsivos. Y hay un matete y un merecumbé en la cabeza de la gente. ¿Pero por qué? Porque solo cuentan su historia los que la padecieron. Todos tenemos que estar ahí contando nuestra historia también, cómo lo vemos, para ayudar a resolver el problema de una manera racional y no irracional, o llevada simplemente por el dolor del protagonista o el dolor de la víctima. El dolor de la víctima es muy importante, pero también tenemos que aportar nosotros qué nos pasa con respecto a ese tema, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. Es obligación, porque en la medida que uno cuenta todo lo que le pasa y desde el punto de vista que le pasa, se puede ir formando como una especie de rompecabezas, donde la realidad se va tomando una cosa, porque es muy difícil de definir la realidad. Entonces, cada uno tiene que aportar su lugar, su enfoque, para que se pueda llegar a una solución justa, porque si no, se llegan a soluciones disparatadas. Si una de las causas de la inseguridad, o una de las víctimas de la inseguridad de la República Argentina, ha sido siempre el abuso, desde siempre, una, no la única, el abuso policial. Si se le va a dar mucha más fuerza a esa policía y mucha mano dura y mucha importancia a esa policía, que es la misma que mata a la gente sin necesidad, no vamos a arreglar el problema, sino que lo vamos a agrandar. Esto hay que tenerlo claro, lo cual no quiere decir que uno pretenda resolver el problema de la inseguridad sin la policía, pero con esa policía es muy difícil hacerlo. Entonces, los que fueron abusados por la policía tienen que hablar, los que fueron abusados por delincuentes tienen que hablar, los que todavía hemos tenido la suerte de no ser abusados, pero tenemos miedo de serlo, tenemos que hablar. Y de todos juntos sale, aún de temas tan dolorosos, algo parecido a la verdad.
¿Te sentís con miedo en Buenos Aires, Enrique?
Nos lo han puesto, de verdad, nos lo han puesto. Si no lo sentís, lo tenés que sentir porque puede llegar a pasar. No creo que sea tanto más grave que en las grandes urbes del mundo. Solo creo que está actuado como un factor político fuerte e importante. Y me parece que existe el problema. El problema no es una sensación, como dice el gobierno, que es experto en frases desafortunadas. Porque uno, el ministro del Interior, dijo hace un tiempo atrás, no es una sensación la inseguridad. Lo cual, hasta la sensación térmica no he llegado. O sea, sensación de inseguridad cuando hay 5 asaltos en tu cuadra, nada más, que me parece una tontería. Pero tampoco es que no es Chicago 1926.
No, esto, está claro. Vivimos en el 2006, pero también hay otras formas de meter miedo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y creo que te meten miedo y uno lo tiene. Evidentemente, yo, por ejemplo, soy una persona conocida. La gente cree que soy millonario. La gente cree que tengo millones de dólares cosidos en el bolsillo del calzoncillo. Entonces, lógicamente que tengo miedo. Y miro para todos lados y llego a mi casa siempre acompañado y todo esto, porque uno ha visto que han pasado cosas. Pero no pasan más cosas que en New York, eso lo puedo asegurar. Lo que ocurre es que en New York tuvieron un Giuliani que hizo una cosa maravillosa. Sacó a todos los pobres, a los drogadictos, a los traficantes, los sacó del circuito turístico y los mandó a salir para otro lado. ¿Entendés? Porque la drogadicción no terminó en Nueva York. El tráfico humano tampoco. La trata de blancas tampoco. La prostitución infantil tampoco. Porque no, esas cosas no terminan por un decreto. Lo que sí el señor hizo es sacarlos de la calle 42 y Broadway, llevarlos para otro lado. Y entonces ahora la calle 42 y Broadway es Disneylandia. Lo que hizo fue limpiar para que los turistas no vean. Pero el drama sigue existiendo en Nueva York porque esas cosas son por cuando una sociedad se erosiona y cuando una sociedad le pasan cosas que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.
Enrique, te meto de vuelta al mundo del teatro. Nos contabas hoy el proceso con el cual comenzabas a trabajar tus monólogos, pero venís de una muy exitosa temporada teatral junto a Franchella haciendo los productores. ¿Es complicado para vos trabajar sobre el guión de otro? Durante meses pensar, todo este material que tengo, ¿a dónde lo termino haciendo flotar?
Es un descanso. Para mí fue estos dos años fueron vacaciones. Dije 2 meses, me traicionó el subteniente. Porque de verdad, para mí pasaron como un pedo, como 2 meses realmente. Es evidente, por eso vino el furcio. Porque de verdad, para mí fueron 2 años de vacaciones. Un alivio total de no tener que llevar la mochila yo solo. Un alivio total de poder probarme a mí mismo y al público, que por ahí no lo tiene claro, de que lo que yo soy básicamente es un actor y que me gusta mucho alternar el monólogo, el unipersonal, el espectáculo político, el espectáculo de music hall con estas maravillas que firmadas nada menos que por Mel Brooks. Para mí fue un descanso maravilloso, además volver a establecer el vínculo actoral, que yo lo había perdido un poco porque yo hablo todo para adelante y a toda velocidad en los monólogos, aunque tenga gente a mi alrededor, es siempre para adelante. Y acá, los productores había que mirar a los ojos al resto de los compañeros y establecer una ficción, que hacía años que no lo hacía en un escenario, así que fue fantástico. Y yo tenía los artículos de La Nación, los reportajes y todo para poder canalizar todo lo que veía de la realidad.
Algo que seguramente a diario haces. Enrique, ¿qué podemos adelantar del show que se va a ver a partir de hoy de noche?
Bueno, que es una especie de revisión de casi todos los monólogos míos, por ejemplo, el monólogo del dinosaurio, el monólogo de la imposibilidad del manejo de la tecnología, el monólogo de actualidad argentina, que eso siempre cambia y no va a ser el mismo hoy que mañana y pasado, el monólogo de la actualidad mundial, que desgraciadamente también tiene que cambiar, y por supuesto, algunas reflexiones acerca del carácter o la manera de ser argentina tal cual la veo yo.
Bien. Enrique, ¿te molesta que la gente de repente se levante del escenario y se vaya en medio de un espectáculo? Te lo pregunto porque me pasó, por ejemplo, en Punta del Este, donde vi 2 o 3 personas y decían, sé, no me gusta, dice muchas malas palabras. ¿Sos consciente de eso?
Sí, sí, tengo una rutinita que siempre... No la abandono nunca, esa rutina la digo siempre, la diré, creo que hasta los 85 años, pero todavía no pueda ni caminar, voy a decir la rutina de las malas palabras, de lo que significan las malas palabras.
¿Qué significan las malas palabras?
Y las malas palabras son una manera de lenguaje, que es una manera que no es ni la mejor ni la peor, que es una manera. Y una manera que a mí me resulta muy natural usarla, y muy fuerte y muy expresiva, y a mí me refuerzan lo que yo quiero decir generalmente, y generalmente las uso en forma absolutamente funcional, no en una forma ilimitada y simplemente por decirla o por escandalizar al burgués, sino que simplemente las digo porque refuerzan expresivamente todo lo que yo tengo que decir. Es un estilo, es una marca. Una marca que la inventé yo, que la inventaron los griegos, que bueno, toda esa vieja historia, que sigo repitiendo porque la gente es muy burra y cada vez es más burra y cada vez habla con más seguridad como si supieran. Entonces hay un núcleo de gente que se cree culta y que realmente habla del lenguaje culto, que existe el lenguaje culto y que es respetabilísimo, pero no es el único, ni es el único que han usado grandes literatos, dramaturgos y comediógrafos de toda la historia de la humanidad. El lenguaje soez, fuerte, violento, de cloaca, ha sido utilizado por aventureros, chantas y por genios. Uno cree siempre que no es un genio, pero por lo menos está entre el genio y el chanta en un término medio. Entonces, por eso me parece tonto y torpe. Además, creo que ya uno está grande para aguantar este tipo de estupideces, porque como, no sé, uno cree que lo conoce todo el mundo, aunque no lo haya visto, aunque han visto en una foto. Lo mismo si yo llegara a una escena y me digo, ¡ay, pero qué gordo! Y ya saben que yo soy gordo. O sea, y si no te gusta ver un gordo, no tenés que entrar directamente, pero que se vengan a desayunar. Pero cuánta mala palabra que dice en el 2006, cuando yo vengo puteando desde 1972 en público, es una tontería. Es como entrar a ver una película de terror que se llama, que se dio Cabezas Cortadas, y después la gente, ah, pero ¿sabes qué horror? Cortaban cabezas. Es algo que yo no puedo creer, como todavía el boludo no muere, el boludo se va regenerando en distintas generaciones, y lo que a mí me parecía disparatado, pero más o menos lógico, hace 40 años atrás, 20 años atrás, hoy día me parece inexcusable que la gente se escandalice por la mala palabra, sabiendo que va a escuchar la mala palabra, me parece que es una sobreactuación.
Desde que te meto por un instante al mundo del cine, yo creo que de los tres mejores policiales que he visto en mi vida, ellos en Argentina, está la parte del León, Nueve Reinas y Perdido por Perdido. Una de las pocas películas en las cuales tuviste un papel protagónico, incluso sí, algún premio internacional, de un personaje muy, pero muy, muy particular. ¿Por qué se te ve tan poco haciendo cine?
Porque no me llaman, porque por el asunto del encasillamiento, yo sé que soy una marca de fábrica en lo que hago y que realmente tengo una personalidad muy avasallante y muy fuerte. Pero ya he demostrado en Perdido por Perdido, en algunas incursiones en Tiempo Final, en aquel programa de los Boris tan excelente de la televisión argentina, hace muy poco tiempo, un mes atrás, en un Mujeres Asesinas, con dirección de Alberto Lecchi, también el director de
Perdido por Perdido,
y con Leonor Manso, nada menos de compañera. Yo demostré tener condiciones para ese género, para el género dramático o para la ficción. De la misma manera que demuestro tener condiciones para la comedia musical en los productores. O sea, yo creo que yo puedo hacer, no soy ilimitado en nada que se le parezca, pero creo que puedo hacer una serie de cosas bastante variadas. ¿Por qué no me llaman los productores? No tengo la menor idea. Yo he hablado de este problema con la gente, he hablado directamente, porque yo no soy de los que se quedan con la intriga. Yo le hablo a todo el mundo y les he dicho, desde Adrián Suárez hasta todos los grandes capitostes de las excelentes productoras de televisión en la Argentina, chicos, quiero trabajar con ustedes, no tengo problema de cartel, no tengo problema de salario, no tengo problema de nada, esto me encantaría hacerlo. Pero evidentemente cuando llega el momento del casting, en la oficina del casting, o hay gente muy joven que no me conoce en ese aspecto, o algo pasa, porque de verdad no entiendo por qué no me llaman.
Enrique, ¿qué cosas sentís que todavía no hiciste? Has hecho demasiado. Yo te diría que sí. Algunos te definen como trabajólico. No sé si tuviste algún día, algún año de esos...
¿Sabático? No. Lo que sí tengo son dos meses en el año. Yo me tomo dos meses de vacaciones en el año realmente sagrados para mí. Y son
¿Qué haces ahí?
Ahí me relajo, voy siempre de vacaciones a visitar a mis amigos a Madrid, a Londres, a Barcelona, a Roma, a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami. Esas son las ciudades donde tengo gente amiga. Y allá voy y me relajo y veo cine, veo teatro, pero totalmente libre de cualquier compromiso. Me desenchufo de una manera que ya cuando pongo el culo en el avión ya me olvidé de todo. Y tengo una gran capacidad para desenchufarme.
Y ahí te preguntaba qué cosas sentí que todavía no hiciste al comienzo.
Y bueno, qué cosas todavía no hice. No hice en cantidad suficiente. Lo que yo quiero hacer, la ficción que yo quiero hacer, no las he hecho en cantidad suficiente. Pero
algo de lo que hablábamos recién.
Pero ya las he hecho. O sea, tampoco es que me voy a ir a la tumba sin haberlas hecho, porque las hice. O sea que en la parte artística creo que está bastante cumplido todo. Pero por supuesto siempre hay montones de terrenos nuevos para explorar, montones de cosas importantes que hacer. Pero no me considero tan en deuda. Y nada, lo demás está, yo estoy muy en orden con eso, estoy bastante, bastante contento dentro de todo.
Ya cerrando, Enrique, ¿cómo te sentís en Montevideo? Porque estás aquí ahora.
Yo feliz.
¿Sí?
Sí, feliz. Yo en Montevideo, vos sabés que todos los argentinos en Montevideo, en Uruguay en general y en Montevideo nos sentimos como en casa, es evidente. Aunque los gobiernos a veces tratan de separarnos y las papeleras y la mierda y Lula nos diga de todo y todo lo demás, pero aparte de eso, y que el Mercosur sea como una especie de tontería que nunca puede tomar real fuerza, a pesar de todo eso, nosotros acá nos sentimos como en casa y ustedes se sienten como en casa allá en la Argentina. Y creo que de Latinoamérica somos los pueblos más parecidos, aunque tengamos diferencias muy grandes, pero creo que somos los más parecidos evidentemente, y eso indica una hermandad que va más allá de la declamación y ay hermano uruguayo y todas esas pelotudeces, pero nosotros nos sentimos muy cerca.
El espectáculo se llama El Mundo, según Enrique Pinti, va hoy y mañana a 21 horas, el domingo a las 17 en el Teatro del Galpón. Enrique, gracias por estos minutos en particular.
Gracias a ustedes.
Chau.
Chau.